Andalucía en conexión.
Jerez en conexión.
Canal Sur Radio.
Conectamos contigo. Ya está aquí la Semana Santa. Y cada viernes de 10 a 11 de la noche podrás oírla. En Canal Sur Radio, Estación de Penitencia, el programa de la Semana Santa de Jerez. 60 minutos para sentir la emoción y vivir la realidad de un rito que un año más se acerca.
Hay que seguir sufriendo con el Señor.
Los viernes a las 10, Estación de Penitencia. Vive la Semana Santa en Canal Sur Radio.
Muy buenas noches, Jerez Cofrade, en este viernes 20 de marzo del 2009. Esto es un viernes más, un viernes de cuaresma más. Estación de penitencia en el 104.8 de la frecuencia modulada. Canal Sur Jerez, una semana más, una cuaresma más, un viernes más con todos ustedes en la estación de penitencia para contarles la actualidad de nuestras hermandades y cofradías y para hablar de la Semana Santa que ya está ahí a la vuelta de la esquina. Reciban un saludo de quien les habla, Enrique Víctor de Mora, y una semana más y un viernes más en los controles de sonido. Al otro lado de este cristal de este estudio, nuestro querido amigo, el técnico que siempre nos acompaña, Marcelino Fernández. Y nosotros vamos a empezar a dar las buenas noches a nuestros contertulios, a nuestros invitados, a los amigos que esta noche van a compartir con nosotros este programa de Estación de Penitencia. Recuerden que esta noche es la tertulia con los compañeros de los medios de comunicación, la tertulia de Enriquito, bautizada así por el señor Cañada, la tertulia del pescadito. Aquí estamos dispuestos luego a una grata convivencia en torno a un pescadito y a unas torrijas, como todos los años, desde hace ya 19 años en esta casa de Canal Sur Radio, y esperemos que se vayan incorporando nuestros amigos que faltan, porque bueno, es noche de ajetreo en las calles, de ajetreo cofradiero, de ensayos, de probanza de palios por si pasan por algún sitio o por otro, habida cuenta de la actualidad que nos ha deparado los últimos días en torno a algunas obras, algunas dificultades con las que se pueden encontrar algunas hermandades que están siendo solventadas con las típicas pruebas de los pasos, llevar los pasos a los sitios correspondientes. Vamos a saludar a nuestro querido amigo, compañero y coordinador junto con todos nosotros de este equipo maravilloso de Estación de Penitencia. David, buenas noches.
A la paz de Dios, amigo Enrique.
Aquí estamos un día más, un viernes más y una tertulia más con todos nuestros amigos.
Exactamente, además hay que recordar que este es el último programa en formato semanal, porque a partir del lunes ya tendremos emisión diaria de 10 a 11 de la noche.
Exactamente, tenemos que recordar a nuestros oyentes que durante las dos semanas previas al Domingo de Ramos, de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche, Estación de Penitencia en Canal Sur Radio estará con todos ustedes en formato diario, como les digo, para, eso sí, ir contándoles pues la actualidad puntual, diaria, de nuestras hermandades y cofradías, de los actos, y para charlar con nuestros amigos en los distintos programas y en los distintos temas que tenemos en estas dos semanas. Hemos preparado, tanto David como yo, un conjunto de temas, de tertulias, de cuestiones importantes a tratar. Tenemos ahí una entrevista que hemos conseguido hacerle a don Enrique Hernández. Recordemos que ya en un programa adelantamos que íbamos a tratar de tener una larga entrevista con el sacerdote don Enrique Hernández, ese gran sacerdote y magnífico artista de nuestra Semana Santa.
Buen profesor.
Y magnífico profesor. Saludamos a don Luis Bilbao Romero.
Bueno, Enrique, buenas saludarlo. Noches.
¿Cómo ha vivido usted estos días de ajetreo en todos los sentidos?
Muy bien, don Enrique, muy bien, contentísimo. Hoy es primavera, huele a azahar. ¿Qué más se puede pedir aquí en Jerez?
Olvidemos lo negativo y vayamos a lo positivo, ¿no? Nos acompaña esta noche también un amigo de esta casa que se incorpora siempre a la tertulia de todos los anual, de todos estos viernes de compañeros de medios de comunicación, que viene ya de hace algunos años, que se lo pasa muy bien. Y que está encantado de venir siempre a este programa y sueña con venir a este programa, aunque puede venir a todos los programas que quiera, pero bueno, sueña especialmente con este programa. Manolo Martín, buenas noches.
Buenas noches, Enrique. Y perdona, y un año más, agradecerte tan grata invitación.
No, hombre, agradecértelo a ti y mandar un saludo muy fuerte a Remedios, a Reme, tu mujer, y a Alex y a Belén, tus hijos, que estarán escuchándonos, que están escuchándonos. Y que estaba precisamente esta tarde tu hijo probándose la túnica de la lanzada, estaba el hombre allí y la madre en pruebas de cuestiones cofradieras.
Ya van llegando los invitados.
Ya van llegando, el señor Cañada se incorpora y se incorpora a sí mismo don Beltrán Castel de
el chiquitín de la cofradía.
De la levantada digital, aquí estamos.
Yo creo que Enrique había que echarlo a pelear a Beltrán con Pepe Antonio González de la Peña, a ver quién... son las dos cabecitas que se ven en cualquier bulla, no hay ningún tipo de problema.
Bueno, don Álvaro Ojeda, buenas noches, que también está con nosotros.
Don Enrique, ¿qué tal? En primera convocatoria aquí en Canal Sur y en segunda convocatoria porque hoy hemos dado buena cuenta de manjares, ¿no?
Hemos tenido
y de patio,
Hemos tenido cabildo de degustación en el restaurante San Giovanni y San Giovanni y los Cavalieres, el restaurante italiano, donde hemos tenido una agradable tertulia.
La puerta
una
de tertulia... allí está bien, ¿no?
¿Qué?
La puerta de allí está bien, ¿no?
La puerta... Ah, ¿qué puerta?
La puerta malvado, ¿eh? Pregunta malvada. No, no hay tiros en la puerta, David. Te lo puedo yo, que llevo con todo el tema, no hay tiros en la puerta.
Bueno, Álvaro de Jerez Manía, colaborador también de Cofrade Manía, hombre integrado, Cofrade de los Judíos de San Mateo, rociero, sanferminero, hay vídeos suyos por estas tierras
escocés,
de España.
Escocés, todo.
Hombre cosmopolita en todos los sentidos. Pero
rococó, como diría el antiguo alcalde.
Y además el culpable de que la tertulia se haga hoy, porque viene pasando.
Sí, porque estaba en Escocia currando con lo de marca y fui, qué bonito, un cable blanco. Y te lo dije, digo, ponerme la tertulia el viernes que viene, hombre, y os ha dado igual, ¿no?
Oye, ¿qué tal las Highlanders, las Scotlands?
Pues la muchacha es muy guapa, ¿eh? En la pasada hablaba en español y a mí eso no me pone.
Oye, tío. Por allí, una cofradía, vámonos que nos vamos, en plena primavera, allí
Hombre, allí están Edimburgo, los protestantes...
A Edimburgo le
están
cabe,
los protestantes y los católicos. El castillo de Edimburgo está en un sitio muy feo, como la catedral de Jerez. Pero que las puertas... Me sorprendió porque todas las puertas, incluso de la iglesia protestante, son puertas donde puede salir por lo menos una cofradía con los zancos plegados, pero... Allí,
si se le echa arte,
se puede sacar un Cristo fácil.
Vamos a seguir saludando a nuestros amigos, a Beltrán Castel, que es el primer año que se incorpora a esta tertulia. Esperemos que no sea el último. Beltrán, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Acércate un poquito más al micrófono. Beltrán es ese hombre, yo digo que es ese hombre sin el cual muchas de las retransmisiones, de los sonidos, de muchos actos de la Semana Santa no serían posibles. Es un trabajador incansable, inasequible al desaliento de la levantada digital, que está siempre en todos lados grabando y llevando los sonidos y la actualidad de nuestras hermandades y cofradías, y que además esta noche se ha venido con un clavel blanco.
El segundo pivote de nuestra Semana Santa, el primero segundo. Es Pepe Antonio.
Me gana por escasos centímetros.
Pero bueno, ahí está Marga Sol y Pau, que ustedes dos soy al cambio lo mismo.
Y don Andrés Cañada, una vez más nos vemos, buenas noches, no solo en este programa, sino también en este formato de tertulia, porque hemos tenido ocasión, te agradezco públicamente, hemos tenido ocasión esta tarde de disfrutar de una animada tertulia.
Muy buena,
Buena gastronomía en el restaurante San Juan. Te agradecemos la invitación y correspondemos a esta invitación esta noche con tu presencia, que siempre es grata, recordando esta tertulia de Enriquito, que es la tertulia que tú bautizaste cuando mi hijo nació aquel viernes 21 de febrero del 2002, que teníamos precisamente tertulia en esta Santa Casa. Yo le quiero mandar un fuerte beso a mi hijo, que estará durmiendo ya, pero no así su madre, Mati, mi señora esposa, que me parece que nos está escuchando. Y bueno, también este programa y esta tertulia dedicado también a todas nuestras mujeres, novias, amigas, madres, hermanas que nos soportan nuestras ausencias, que nos soportan pues todos los ajetreos de la cuaresma, el tengo que ir aquí, el tengo que ir allí, todas las cuestiones.
¿Y
dime
que no, y que no tiene novia ni mujer ni nada?
Bueno, pero eso? alguien...
A mi abuela.
Ah, hombre, tu abuela es fundamental,
fundamental.
Por ejemplo.
Las abuelas banderín de enganche de las cofradías, un pregonero.
Quiero decir que hemos llegado tarde... Hemos llegado en segunda convocatoria porque venimos del traslado de la Virgen de la Encarnación a las Clarisas.
Bueno, contadnos cómo ha estado.
Ahí el clavel.
El clavel viene precisamente. La Encarnación. Uh-huh. Contadnos qué tal ha estado el acto.
Muy bien. Ha estado un pelín largo porque la corona dolorosa que se ha rezado en el interior de las Clarisas con la gente de pie ha sido un poquito... Eso, que no era cómodo el sitio para rezarlo y tal, pero bueno, está bonito, está bonito. Y después, además, una sorpresa, es que han cantado y han bailado las monjas, que son, creo que son keniatas, son cinco, han hecho un canto a la Virgen, bueno, han hecho un par de ellos, ¿no? Un canto a la Virgen autóctono de su tierra, con un bailecito también.
Como los seis, más o menos.
Bueno, eso es, pero en versión monja keniata.
Una danza ritual, una danza.
Sí, sí, lo mismo que vemos habitualmente cuando vemos un reportaje de la 2. En el que se ve una escuela en Kenia, ¿no? Ajá, pues, para los niños, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Así bonito.
Bueno, antes de entrar en la tertulia, que hay muchos, 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 muchos temas. Hay, bueno, la actualidad nos ha deparado toda clase de sucesos o acontecimientos. Positivos, esperanzadores, buenos los unos, desagradables, teñidos del amargor de ciertos comportamientos negativos los otros. Los comentaremos todos aquí con la serenidad y con el sosiego que se merecen estos análisis, sobre todo si son asuntos delicados, y con todo el respeto a las personas. Pero antes vamos a tratar de la telegráfica actualidad de nuestras hermandades y cofradías en cuanto, por ejemplo, a los besamanos y besapiés de este domingo, de este siguiente domingo de Cuaresma, ¿no, David?
Exactamente, y que son, lo hemos contado, son 18. Y hay que destacar que esta semana también han tenido culto las hermandades de Nazareno, Transporte, Paz y Loreto. Para mañana sábado, Enrique, vamos a hacer cuatro titulares rápidos. Tenemos los suspiros de la amargura a cargo de Juan Villarreal Panadero a las 9 de la noche en la parroquia de los Descalzos. La imagen del Exceomo, titular de la Hermandad del Mayor Dolor, regresa a la catedral una vez finalizada la restauración a las 7 y media. Para el sábado también está la oración poética de la Semana Santa de la Hermandad del Perdón, que este año se dedica a la Hermandad del Soberano Poder, y que corre a cargo de Óscar Torres y será en la parroquia de la Granja a las 9 de la noche. Y el domingo, la Hermandad de Santa Marta celebra la 17ª oración poética a Madre Dios del Patrocinio, que corre a cargo del cofrade de Humildad y Paciencia, don José Manuel Cristo González, a las 9 de la noche. Y como te decía, vamos a enumerar los 18 besamanos y besapiés que tenemos el próximo domingo cuarto de Cuaresma, ¿no? Es nuestro Padre Jesús de la Sentencia, en la Ermita de la Hiedra.
Nuestro Padre Jesús de la Clemencia, en la Parroquia de San Benito.
La imagen del Exceomo, en la Catedral.
Madre de Dios del Patrocinio, en la Capilla de Santa Marta.
La Virgen de la Estrella, desde mañana sábado, en la Escuela de San José.
La Virgen del Refugio, en la Parroquia de Fátima.
El Sagrado Descendimiento de Nuestro Señor Jesucristo, en la Iglesia de la Victoria.
La Virgen de la O, en el Convento Capuchino.
La Virgen del Consuelo, en la Parroquia de las Viñas.
La Virgen de la Amargura, en la Parroquia de los Descalzos.
Cristo de la Aspiración, en la Ermita de San Telmo.
Virgen de la Confortación, en el Convento de Santo Domingo.
La Virgen de la Piedad, en la Real Capilla del Calvario.
La Virgen del Desamparo, en la Capilla de San José.
El Cristo del Amor, en la capilla de su mismo nombre, y también estará el lunes, hay que decir que será de domingo y lunes.
Y Jesús de las Misericordias, en La Plata, parroquia de Santa Ana.
Y para terminar, el Cristo de la Lanzada y la Virgen del Buen Fin, en la Basílica del Carmen.
Muy bien,
pues. Tenemos paseo importante. Bueno,
tenemos
domingo,
un importante paseo, 9 por la mañana, 9 por la tarde, para dividirnos así el recorrido devocional, o como diría nuestro querido amigo Manolo Picón, que se encuentra ausente en este día, el jubileo de la pestaña, que decía también Manolo Picón. Bien, la noticia, aunque se había anticipado en distintos medios de comunicación y estuvo en los mentideros ya la semana pasada, estuvimos hablando de ella, entrevistamos incluso al hermano mayor de los estudiantes, a Manuel Piñero Piñero, en estos micrófonos, estuvimos hablando de quien en estos días ha ocupado la actualidad de los titulares, por cuanto que ha sido designado ya nuevo obispo de Jerez, no nos habíamos equivocado, no se habían equivocado quienes lo habían adelantado, en la persona de don José Mazuelos Pérez. Ayer en el Obispado se celebró un sencillo acto en el que se leyó el decreto de nombramiento, en la primera carta o el primer saludo del nuevo obispo de Jerez y unas palabras de don Juan del Río Martín. Allí estuvimos muchos de nosotros cubriendo, estando en aquel acto. Y hoy precisamente ha sido la primera comparecencia pública del nuevo obispo de Jerez, que será nombrado, que será entronizado en la solemne ceremonia, creo que el 6 de junio en la Santa Iglesia Catedral de Jerez. Y bueno, yo quisiera que rápidamente hiciéramos una ronda de valoraciones, los que habéis estado en el acto, un poco qué os ha parecido el acto, la figura de don José Mazuelos, ya conociéndolo personalmente, no sin antes darle las buenas noches y la bienvenida a don José Antonio González de la Peña, nuestro querido amigo Pepe Antonio.
Buenas noches.
Bueno, antes que nada quiero decirte que te agradezco mucho el que estés aquí con nosotros esta noche, que ya había, creo que el año pasado viniste, pero ha habido siempre algunos años sí, que teníamos problemas por tu fiscalía en cuestiones del señor del Huerto, de los ensayos de Costalero. Y decirte en segundo lugar que esta noche yo quiero tener un recuerdo muy especial, porque como esta noche es la noche del pescadito y de las torrijas, yo quiero tener un recuerdo muy especial a la persona de tu madre, de Encarnación, de Encarnita, que fue la primera que nos preparó aquellas torrijas en el año 91, cuando hicimos la primera, el primer programa de estos 19 años con todos los compañeros de medios de comunicación, que las trajiste tú y que eran precisamente las torrijas que había preparado tu madre. Por tanto, desde estos micrófonos, un recuerdo muy especial a Encarnita. Yo no le voy a decir ya doña Encarnación, porque esta noche creo que me puede tirar de los pies de la cama, seguramente, y tener un recuerdo muy especial para ella. Recuerdo muy especial, como saludo muy especial también, que damos a nuestro querido amigo, contertulio, compañero Fernando Barrera, que se acaba de incorporar a este estudio, que nos había avisado que por una serie de imponderables se iba a retrasar, pero que ya está con nosotros y al que damos las buenas noches.
Buenas noches. Los imponderables no son ni más ni menos que el aparcamiento.
Ah, bueno.
Se me ocurrió venir en el coche porque sé que vamos a terminar hoy tarde y para ir hasta mi casa andando no quería, y me he venido y he estado media hora dando tres o cuatro vueltas a todos los alrededores y me he tenido que ir a mi garaje y dejar el coche. Y me
vamos a acabar tarde. Cualquiera que nos escuche, vamos a acabar a las 8 ahí comiendo en la Vega Churro, vamos.
Mientras que no acabemos ahora intempestiva, hombre, que podamos cumplir. No,
muy tarde, que yo a las 5:30 entro a trabajar, ¿eh?
No hay procesión en Gédula ni nada de eso.
No.
Además,
recuerdo que
hay una en el Torno y en Torremelgarejo hay una esta noche.
Lo de Gédula fue curiosísimo, ahora que lo has dicho. Lo de Gédula, recuerdo que creo recordar que fue un sábado, jugaba el Jerez en Chapín, terminó el partido del Jerez, y de estas veces que dice, me voy a Gédula. Pues bien, llego a Gédula y para mi asombro aparco el coche y yo parecía una persona rara allí en...
Que la onda ahora sí.
Bueno, ha sido una operación técnica que hemos llevado a cabo para adaptar...
Como Mateo con el Cebralín igual.
Que no es por nada, pero hoy podemos montar aquí un equipo de baloncesto, ¿eh? Tenemos al base, los escoltas, los pibos, podemos hacerlo sin problema.
Pues bueno, termino con lo de Gédula. Sí, y sí, al llegar allí, saqué la cámara de foto y la cámara de vídeo, y la gente me miraba como un perro raro. La gente decía,
vamos a ver, ¿qué pasa? Eres un perro raro.
¿Qué pasa aquí? ¿Quién está grabando? ¿Quién está...? Nah, pero la experiencia fue curiosa ante todo.
Bueno, vámonos con esa ronda de opiniones, de valoraciones en torno a la figura del nuevo obispo, don José Mazuelos, que empiece quien quiera y vamos a intercambiar nuestros pareceres y nuestras opiniones.
Creo que soy el único que ha estado, ¿no? Nadie ha estado, de los que estamos aquí. ¿Tú has estado esta mañana allí? ¿Esta mañana? Sí. Es verdad, tú has estado, ¿verdad? Es que me va a ir a los recuerdos la mañana de ayer.
Es que no se le ve,
Nada más que los dos, y Francia que no está aquí, ¿no? Porque tú no has estado tampoco...
Yo no he podido, ¿no?
Hombre, a mí me ha causado muy buena impresión este hombre, que además, yo no sé si tú lo compartes conmigo, venía un poquito cortado, ¿verdad? Sí. Un poquito abrumado por tanta historia y con una estoicidad fabulosa, aguantado... Yo qué sé, la de fotos que la han podido hacer hoy.
Infinidad.
2.000, 3.000 fotos, yo qué sé.
Y todo incluido.
Póngase usted aquí, póngase usted allí. Ahora la mano al obispo, ahora no sé qué. Ahora con la Inmaculada, con el cuadro. Y allí partido.
Han hecho un bug, ¿no?
Más o menos, ¿no? Y, hombre, la impresión primera... Dicen que la primera impresión es la que vale, ¿no? A mí me ha causado una muy buena impresión, aunque yo soy muy partidista en este caso, ¿eh?
La yo ya lo dije ayer. De una persona cercana, ¿no, Andrés? De una persona sí. Asequible.
Es que los sevillistas somos así, Pepe.
Sí, o sea, me imaginaba yo.
Que es lo bueno que tiene esto, Andrés.
Salimos de un obispo bético y nos metemos en unos sevillistas. O sea,
para gastarle una broma y caer en gracia, que muchas veces espero que aquello sea gracioso, le pregunté que si no había forma de llamar a la gente de Osuna de otra forma, porque si habéis buscado en Wikipedia...
Ursaonense.
Esto es, mire usted, no sería más fácil, que te digo yo.
Osunero.
Yo creo que hay a lo mejor personas que tendrán dificultad para
eso lo ha dicho todo
para opinar sobre para opinar no para pronunciar ese nombre.
Eso lo has dicho todo de verdad, Aloy.
Para lo que se ha dicho. Me ha dicho, dice nada, hijo, esto es así. Digo, bueno,
pues menos mal que el hombre no es de cabra.
Mira,
los de cabra son egabrenses.
De allí es Manolo Lama.
¿De dónde? ¿De cabra?
Manolo Lama es de cabra, ¿cómo ves?
No me digas.
Te lo digo yo. Que conozco a Manuel. No lo Lama es de cabra.
Pues más de uno se le está ocurriendo otro gentilicio.
Bueno, lamero.com.
Yo quería decir una cosa, es que gracias a ciertos medios de comunicación se puede escuchar perfectamente lo que ha dicho don José Mazuelo. En este caso, yo creo que se llaman los Pepe porque
tú también
como
eres partidista,
como soy alumno,
alumno, ¿eh?
Claro,
alumno
es que,
suyo,
claro, es que
he sido alumno suyo.
Claro, tú lo conoces.
He escuchado hoy en Cofrade Manía lo que él ha dicho. Esta tarde, ¿no? A las 4 de la tarde ya estaba colgado en tu página.
A las 2 y pico, ¿sí?
Sí, a las 4 yo lo estaba escuchando la entrevista que le hacíais a él. Y la verdad es así, porque yo he dado clase con él y una persona muy afable, muy
muy tranquilo, porque él no es pachochón, sino que es tranquilo, una persona que no se altera.
Hombre,
mucho.
Hombre, para ser, vamos, para si se le presenta lo que se le presenta, de regir los destinos de una diócesis, debe tener los nervios y el temple en razón, porque claro, esto es una tarea nada fácil y debe tomársela con tranquilidad, en el sentido de, bueno, de tener un espíritu de tranquilidad y ir resolviendo problemas y sin alteraciones.
Y además es una persona muy cercana, ¿eh?
¿Habéis escuchado ya vosotros también eso que dicen que también viene de paso, que esto es diócesis trampolín para 4 o 5 años? Pues no lo sé, pero otra vez está la gente con esa historia.
Pero que eso es normal, vamos, no es que sea trampolín.
Don Paso lo comenté esta mañana, digo, ya están diciendo lo mismo. Dice, pues mira, yo venía para 4 años y he estado 9. Dice, así que tenéis obispo para 8 o 9 años ya. Digo, mira.
Y claro. Ya muchos se aventuran incluso a sacarle un doble al señor obispo.
Es igual que el dueño de la venta de la cueva.
Sí,
y... Vamos, ya es un dato empírico. Este señor es igual que Joaquín
aquí
Marín.
Aquí, en la foto que aparece en el Jardín de Información, es Fernando Esteso total.
También. ¿Eh? ¿No? ¿Se parece al dueño de la venta de la cueva o no?
A Joaquín.
Estamos adquiriendo ya unos niveles especialmente...
Y sin beber, ¿eh?
Oye, ¿y qué esperáis?
Aquí ya con bala.
Don José, aguántenos. Oye, ¿me iréis a Don José Marcelo en su camita escuchando el programa?
Bueno, yo creo que alguien ya le habrá advertido de con quién se las va a gastar, en el sentido de que muchas veces nosotros, bueno, lo querremos mucho y lo arroparemos, pero que somos así y estos comentarios surgen en nuestro programa y...
Como diría Florentino Pérez, desde el cariño.
O como diría Antonio Rodríguez Liaño, con mucho cariño.
Con mucho cariño.
Bueno, ¿y qué esperáis de este nuevo obispo, por lo que conocéis de él? Mandato de continuidad, mandato de cierta renovación. ¿Podemos estar en presencia de una... de una especie de simbiosis entre, bueno, entre lo que fue la cercanía pastoral de don Rafael, que este obispo, don José Mazuelo, lo hemos percibido todos como cercano, pero al mismo tiempo como un hombre de unas importantes cualidades intelectuales? Lo comentábamos antes en esta tarde, ¿no? Es decir, la sencillez de don José Mazuelo, mientras más formación intelectual y eso tiene una persona, muchas veces más cercana es, ¿no?
Hombre, la sencillez yo creo que le valga para... Yo creo lo que le habrá dicho don Juan. En la entrevista que le hacía Andrés Cañón en cofrademanía.com hace dos meses al obispo saliente, don Juan, a una pregunta de Andrés, comentó que le dijo a don Rafael, le dijo a don Juan que te va a tocar poner orden en Jerez.
Que las cofradías.
Efectivamente.
Le dijo en las cofradías.
Yo creo que don Juan le habrá dicho lo mismo, pero multiplicado por 10. Y no, yo creo que a ver...
No, hombre, no. Yo creo que sí,
Andrés.
Yo creo que don Juan le ha dado una vuelta absoluta a la diócesis, con relación a la diócesis que conocíamos.
Está en su mayoría de edad ya, vamos.
Pero vamos a ver, yo creo que don Juan, la gestión importante de don Juan ha sido administrativa, eminentemente administrativa, en la diócesis, y hay una serie de frentes abiertos que lo que necesitaba es que, siendo Mazuelos o quien sea, quien llegara, pues continúe en la línea emprendida, porque son proyectos de una cierta envergadura a nivel patrimonial y a nivel administrativo. Bueno, de hecho, lo más cercano, que además creo que está ya a punto de tirar para adelante, es el archivo de la Casa de la Iglesia, sí. Que además creo que ya están entrevistando a personal para abrirlo y tal, y eso es un pelotazo,
la
¿eh? Eso es un pelotazo, efectivamente. La restauración de todo el patrimonio de la catedral, que ya está firmado con Resur, con Paco Bazán. En fin, es una serie de cosas que quien venga nuevo, pues lo suyo sería que continuara en esa línea. Y una vez andando, pues ya, bueno, que ya coja la línea que tenga que coger. Pero yo creo que un primer acercamiento al nuevo obispo debía de ser mantener, por lo menos desde la base, lo que ya está abierto.
La línea continuista, además.
Por lo menos ahora, ¿no? Después, bueno, que sea como sea, ¿no?
Él se ha expresado así esta mañana, ha dicho que más o menos, bueno, que él estaba en la sintonía de don Juan, que eran muy amigos, que habían hablado mucho del tema y que, lógicamente, habría que seguir en esa línea. De todas formas, a mí me consta que si hay una parte, y sobre todo del clero de nuestra ciudad, que se está quejoso de que mucha intelectualidad, mucha administración, mucho archivo, mucha restauración, pero en el plano pastoral la cosa estaba cortita. No sé si...
Pero
también...
¿tú crees, tu percepción es que el pastoreo, la dimensión pastoral del obispo ha estado corta? Porque ese es un tema que se habla muchas veces. Es decir, hemos hablado, tú y yo lo hemos hablado en muchas tertulias Petit Comité, esta tarde lo hemos hablado también con Andrés Caña. Es decir, es un tema que yo personalmente no entiendo que haya habido un déficit pastoral en el en el,
yo te digo lo, hombre,
en la diócesis. De hecho, se han puesto en marcha, hombre, se han puesto en marcha a lo mejor iniciativas nuevas, como ha sido la pastoral universitaria, que estaba pendiente, ciertamente, manifiestamente mejorable, desde aquí tengo que decirlo, ciertamente, porque es así, yo he participado más o menos en ella, ahora he estado un poco alejado, pero creo que es manifiestamente mejorable, y bueno, yo no he notado ese déficit pastoral. Quizás había frentes, como vosotros decís, que atender, que estaban pendientes,
no, no,
y que
hacían
debían
falta, y que ha sido muy positiva la labor, ¿no? Lo que no quiere decir que no hayas, que quizás se haya ya se atendido un poquito en aras de esa intelectualidad, entre comillas, uh-huh, que alegaban, ya te digo, algunos miembros del clero. El clero siempre, Enrique, con el clero.
Bueno, pero la figura de Pepe Mazuelo, de don José Mazuelo, perdón.
Yo creo que en ese sentido.
En ese sentido, es decir, estamos hablando de un licenciado en medicina, de un doctor en teología y con una tesis doctoral sobre bioética, un tema de candente y candentísima actualidad, un tema donde hay un debate abierto importante entre filósofos, médicos, biólogos, teólogos, es decir, que es un hombre que está en ese mundo.
Da la impresión, Andrés, que esta mañana no ha querido él pronunciarse mucho en el tema cofrade, porque precisamente la única pregunta que le hice fue. Se la puse en bandeja, ¿no? Y no, bueno, dijo que sí, que conocía, que se movió en la hermandad de su pueblo y punto pelota. No.
Hombre, a mí me ha gustado que hablara de su nazareno, de su pueblo. Me ha gustado.
Bueno, es una pregunta que hago yo. Porque yo supongo que habrá pasado por la cabeza de muchos cofrades con el nombramiento de don José Mazuelo. Nuevo obispo, intentaremos el Sábado Santo.
¿Habrá una coronación?
Vamos a preguntarle a Fernando.
¿Habrá una coronación?
Pues claro, yo lo primero que he pensado.
Fernando, que es el presidente de la comisión del Sábado Santo.
Yo no soy presidente.
El vicepresidente,
no, Luis Bilbao. Pero desde luego lo que sí creo que es muy difícil que vuelva a ejercer el Sábado Santo. Lo veo muy difícil porque eso se enquistó en tiempos de don Rafael. Y todos los que vengan detrás, pues nos quieren dejar fuera de juego a don Rafael, que en paz descanse. Y creo que ese es el tema que nos ocupa.
Sábado Santo volverá a ver el Jerez tarde o temprano, y además creo que lo conoceremos todos los que estamos aquí, si Dios nos da salud para seguir vivo unos cuantos años.
Pero yo es que sigo sin entender cuál es el problema de que podamos volver al Sábado Santo.
Que lo habrá, Enrique, que lo habrá. No le cabe la menor duda.
Más que se apunten, o dos más que se apunten.
Claro, digo, pero
que haya tres.
Porque llegaremos al rebosadero. Así de claro, vamos.
Cae por su propio peso.
Creo que en la misma diócesis, creo recordar algún pueblo de
Santo. Pero vamos a ver. Vamos a
trazar cosas compatibles.
Brevemente vamos a trazar el íter, si os parece, el camino de la supresión del Sábado Santo. Testigos hay y vivos están que presenciaron aquella explicación de don Rafael de por qué había suprimido el Sábado Santo. Han pasado muchos años. Desde el respeto absoluto a la figura de don Rafael, indudablemente, hay que decirlo así, es decir, la supresión del Sábado Santo se debió a un criterio pastoral de don Rafael, que entendió que suprimiendo el Sábado Santo incrementaría la asistencia del pueblo fiel a los oficios del Sábado Santo. Esa fue la única razón, no hubo otra razón.
Sí, lo que pasa que yo no sé ahora.
Espérate, segunda cuestión. ¿No hay impedimentos eclesiales, pastorales, litúrgicos, teológicos para el Sábado Santo que procesione en cofradía? No,
ninguno
absoluto.
Aunque digan que es un día litúrgico, claro.
Tercera cuestión.
Bueno, pero vamos a ver, si es un día litúrgico, que lo sea, que las procesiones no son actos litúrgicos.
Claro,
es que
nada más que hay una,
son actos de piedad popular.
Claro, que hay dos procesiones litúrgicas, la de las Palmas y la del Corpus Christi.
Claro, no es un acto litúrgico.
Y cualquiera que se haga en las horas de tercias.
Tercera cuestión. También consta que ha habido mantenimiento de aquel criterio de don Rafael unido a una especie de consenso, de pacto, de buen entendimiento entre la diócesis de Jerez y de Cádiz, de tal manera que no se levantaba la cuestión Sábado Santo para que no surgiera también en la diócesis de Cádiz, que podía surgir la cuestión Sábado Santo en la diócesis de Cádiz. Y que por ahí se caminó en una entente, o se ha caminado hasta ahora en una entente cordial de mejor no meneallo, para que si tú me dejas esto quieto, aquí yo no tengo problemas, bien, caminemos por la senda de la paz en la provincia en cuanto al Sábado Santo. Fuera parte de esas cuestiones, que no son cuestiones in eternum, es lo que tú decías, desde un planteamiento práctico o desde un planteamiento de organización de las cofradías en la calle y también desde un planteamiento pastoral y eclesial, no hay ningún problema, porque...
Mira, don Rafael le dijo a don Juan, a ti te va a tocar ordenar, poner orden en las cofradías. Y lo ha hecho. Ha establecido una serie de normas diocesanas y tal. Bueno, más o menos ha hecho o ha puesto, ha marcado las bases para un orden. Después,
lo ha arreglado, lo vamos a dejar,
bueno,
lo ha arreglado.
No, ha puesto las bases para un orden. Ahí está la normativa, ahí está la delegación diocesana, o sea, ha compartimentado la diócesis en el aspecto cofrade. Fenomenal. Y ahora ya anden ustedes solos. Fantástico. A José Mazuero no le va a tocar poner orden en el batiburrillo que hay aquí en torno a las cofradías. Pero ahora mismo hay un lío fabuloso en torno a ciudad, hostelero, ayuntamiento, cofradía, hermanos mayores, unión de hermandades, pleno del aborto. No me digas que no. Hay un lío tremendo ahora mismo, no en la organización interna de las cofradías, pero sí lo que significan las cofradías de la Semana Santa en el conjunto de una ciudad, sí, donde parece que el que se hace una foto con uno ya es directamente o de muy de izquierda o muy de derecha, el que recibe a la alcaldesa ese es un proscrito. A ver, señores, hay que relajarse un poquito, ¿eh? Es que estamos ahora mismo liando un montón de madejas diferentes y está ahora mismo metida la Semana Santa, y los palcos y los hosteleros y todo en un lío que yo no sé por dónde va a salir, ¿eh? Pero orden no hay ninguno.
Pero estamos hablando ahí de un orden meramente administrativo y...
De todo tipo, ¿ya? Social, ¿ya? Económico, de todo tipo.
Y yo que he dicho antes...
¿Qué follón hay aquí ahora
orden? Claro, pero ese orden, quien tiene que desmadejar las madejas liadas, no es ya tanto competencia de
la Unión de Hermandades
como de las cofradías en
sí
y de la
Unión. No, pero ¿no te da la impresión de que cuando alguien intenta medio arreglar algo se alía más todavía? Yo creo que ahora mismo estamos metiendo.
Es que si no, no habría salsa, Cañada.
A mí lo que me da la impresión es que, en general, hay alguien o algo muy interesado en que las hermandades, en este caso, y aquí abajito, estén pringadas, entre comillas. Yo esta mañana he escuchado.
¿También?
He escuchado en la cadena hacer unas declaraciones.
¿Pringadas, perdona, en qué sentido?
Sí, en el sentido siguiente. O sea, yo no concibo que se le pueda meter micrófono a cofrades de Sevilla para preguntarle qué piensan sobre el tema del aborto tan de actualidad en estos instantes. Y las declaraciones que han puesto en antena han sido alucinantes. Hombre, yo creo que es una cosa de conciencia, ¿no? Sí. Cada uno.
Cofrades de Sevilla.
Si hay un cofrade de Sevilla que ha dicho eso, por favor que lo borren de la nómina, porque no tiene la idea clara de la criaturita.
De Sevilla o del Majuelo.
Y entonces, por ahí ya empiezan los tiros, por ahí puede, sabemos que se vende ese tema, puede estar interesado alguien o algo en que haya ese batiburrillo de cofrades que sí, cofrades que no, aquí cofrades a favor de y cofrades en contra de.
Mira, eso lo comentábamos en...
Río revuelto, ¿no, Fernando? Que decían, ganancia de los... Pecadores.
Bueno, ahora voy a hacer una pregunta... Os voy a hacer una pregunta que se ha planteado esta tarde en una tertulia que hemos tenido y hemos estado hablando sobre el tema. ¿Vosotros esperáis alguna sorpresa, entre comillas, del pleno del 23? Aquí estamos todos curados de espanto. Estamos vacunados contra el espanto. Pero, ¿pensáis que a lo mejor hay algún tipo de sorpresa? No en términos radicales, sino en términos de...
¿De frialdad?
De plantear la inconveniencia a lo mejor de que las hermandades se mojen demasiado en este tema, no sé, pregunto.
Hombre, yo creo que ahora quizás esté pecando un poquito el Consejo, y ojo, que no quiero no quiero criticar lo que el Consejo desde la buena fe puede haber interpretado a la hora de convocar este pleno, pero creo que ahora mismo es un momento un poquito oportuno, ¿eh?
O sea, me subo al carro.
Vamos a jugar un poquito a la oportunidad de que ahora somos muchos los que nos movemos. Yo creo que una función de instituto, de una hermandad, no es el foro apropiado para que el predicador se lleve más de media hora hablando de la ley del aborto. Creo que no lo es. Creo que el sacerdote tiene que dar su pincelada, tiene que decir sus cuatro cosas bien dichas, pero creo que una función de instituto es otra cosa.
Y además creo que no ha habido tampoco ni culto de hermandad que se haya librado de que el predicador haya metido...
Pero
en
una cosa es que el predicador predique y eso lo lleve dentro de su repertorio, que es totalmente lícito y además lógico, y otra cosa es que una función de instituto se convierta en un plebiscito contra el aborto, porque la función de instituto es otra cosa, y que de ahí emane que el día 23 haya un pleno. Creo que me explico, ¿no? David.
Alto y claro.
¿Vale? Que, entonces, vamos a ver. No, vamos a ver.
La convocatoria del pleno, pensé de quién ha venido la orden, porque me temo que a nadie se le ha ocurrido aquí decir vamos a hacer esto, sino que ha habido una consigna.
Pues tú lo has dicho.
¿Pero de dónde parte la consigna?
Pues de arriba, lógicamente.
Bien, pero eso hasta cierto punto es lógico.
De arriba y no es el obispado.
No, más para arriba. Más para arriba.
O más para abajo.
Bueno, calla que entonces se te entiende.
Bueno, no, vale, pero las cosas son así, pero que yo, vamos, que yo creo que, vamos a ver, y todas las propuestas que se hagan son fantásticas.
No, sí, sí es positivo, lógicamente. Y...
porque además lo que yo comentaba hoy, vamos a ver, si a ti te gustan las cofradías de capas, y te gustan las cornetas y tambores, y te gusta llevar a tu niño de la mano, no te puedes apuntar al crucifijo.
Exactamente.
Te tienes que apuntar a la amargura, o te tienes que apuntar a la macarena, o te tienes que apuntar al prendimiento, al gran poder, no. Pues esa es la historia, ¿no? Es que, pues mira, pues yo de vez en cuando estoy de acuerdo con el aborto. Pues me parece fantástico que estés de acuerdo con el aborto, pero es que no puedes estar de acuerdo con el aborto porque eres católico. Y punto. Y estas son las normas de la Iglesia. Que algún día las cambian y tú ya te sientes un poquito más metido en el rollo, fenomenal. Pero es que mientras, las normas son estas. Y o las aceptas, o te vas.
Es que somos tan estrechos, ¿verdad? Los católicos tan...
Pero no es una... Pero es que aparte de eso, se ha formalizado una campaña en contra del Papa, que la estaréis viendo en la prensa,
claro, hombre,
que es canallesca.
El tibití,
es verdaderamente canallesca.
Claro.
Porque están tergiversando lo que el Papa dijo en Camerún. Lo tergiversan de pe a pa. Y se quedan tan panchos. Y eso está corroyendo, está haciendo daño a la Iglesia Católica.
¿O no?
O a lo mejor está incluso atrayéndose fieles, no lo sé.
Dice el refrán que ladran, luego cabalgo, ¿no?
Pero sí, ladra
¿Y por qué no has escuchado un grupo de ecologistas hablando del lince y del cartelito de marras?
Exacto.
Entonces ya...
El
lince no lo están matando, que yo sepa,
No, pues...
En el cartel. Pues, nos lo comeríamos con papas, de luego.
Habían
nacido tres linces.
Y esta tertulia...
Creo que faltaba.
Estaba la tertulia de cofrades, donde estamos participando de ese lío, de esa gran madeja que...
Y además,
tiene que haber, para que se me entienda, tiene que haber gente del Sevilla y gente del Betis. Y lo bueno y lo bonito es que haya gente de los dos equipos. Y aunque que uno bombonera, respete al otro. Ya está.
La bombonera está nerviosa.
Y el día que jugamos...
Pero es que, Andrés, que nos respetan.
Bueno, por eso digo, esa gran madeja, porque todo el mundo tiene que ayudar a desmadejar, no a seguir liando, a lo que yo voy. Tú déjame a mí por mi camino y tú ve por el tuyo, pero déjame a mí por el mío.
Claro.
Y si tú te metes conmigo, pues yo no me voy a meter contigo.
¿Aquí las copitas cuándo las dan?
A las 11.
Hay dos botellas ahí buenas, por cierto. Vaya con...
Bueno, y esa calle Bizcochero, ¿qué?
¿No? Bueno,
la calle Bizcochero,
y, hombre, antes de que se nos vaya el tiempo,
todavía queda.
Hombre, yo me gustaría decir en esta tertulia...
Que la catedral es muy fea.
Aparte que eso...
también. Es la primera.
Que la catedral ha sufrido un paulatino...
Pero que no se pierdan...
Fealización.
Que no se pierdan en Cofrade de Mañana. La semana que viene, la disertación sobre la catedral de Andrés Cañada.
Estando aquí Fernando, hombre, y que yo digo que vaya tela... Que nos quedamos sin concierto del Soria, Fernando, ¿qué ha pasado? Hombre, no puede ser. Eso era un símbolo, hombre.
La pela
era
un
símbolo.
Está la cosa cortita.
Lo que ha dicho Pepe Antonio, la pela es la pela.
Bueno, qué cosa, mano, que llamamos, qué barbaridad.
Se podían estirar un poquito los de la defensión, ¿verdad?
Pues claro que el manda más que... Señores...
Tantos años de gañote.
Bueno, es que la cabra pedía mucho este año.
De todas formas, la defensión lo que ha hecho, por lo que yo he hablado con ellos y esto... es que ha escogido entre dos matices, porque había el concierto
o no concierto
o no
uno de dos,
que ustedes saben que hay dos actos militares, que es el del Martes Santo y el concierto. Entonces tenían que elegir entre el concierto o el Martes Santo. Entonces el acto del Martes Santo por la mañana, aunque acuden bastantes personas, pero no acude todo lo que debía de acudir para lo hermoso que es el acto.
¿Te cuento un secreto?
El Chacón iba a mandar a dos con una cajita y el pito de carnaval.
¿Te cuento un secreto?
Cuéntamelo.
Cuando se supo que se suspendía el concierto, hubo alguien que dijo, tira para adelante que yo lo pago. Pero ya no hubo fechas libres.
Ya, yo sé que...
¿A que sí?
Bueno, no me extraña nada.
No,
está diciendo.
Y no, un mecenas, ¿no?
Y sabemos... No,
un mecenas
no.
Que dijo, tira para adelante que eso lo pago
pero
yo.
Bueno.
Eso lo pago yo.
Pero ese mecenas ha
pero ya no había fechas libres. Ya no había fechas libres, la banda, en fin, el convento, el besapié del Cristo, ya no había fechas libres.
Claro.
Y al final no pudo ser. Claro. Pero que dijo, tira que lo pago yo.
Yo francamente creo que lo del Martes
Santo... ¿no?
No, hombre, vamos a ver, es que ese, yo creo ese concierto tampoco es excesivamente difícil de pagar entre, vamos a poner, vamos tirando mucho y sin soltar mucho, entre 10 cofrades.
Eran medias dietas lo que pedían, ¿eh? No eran medias dietas.
A ver, 10 cofrades, ponen 100 euros y sale el concierto.
Eran 250.000 pesetas.
Hombre, no, era, vamos. 1.500 euros.
1.500 euros.
Si queréis, puedo ser malo.
15 cofrades a 100 euros. 15 cofrades a 100 euros.
Mira, con que suba la papeleta del sitio 2 euros y
30 cofrades, 30 cofrades a 50 euros.
La papeleta del sitio no se puede subir.
60 cofrades a 25.
Claro.
Vamos a pagarlo nosotros ahora que estamos aquí.
Pero ya no hay fecha, Bertrán.
A mí me coge sin suerte, Bertrán.
Se busca, Andrés, se busca.
Yo creo que ellos han elegido ese día del Martes Santo porque yo creo que además es el día más indicado por los honores al Cristo. Y hombre, porque es que si no se perdía, los honores al Cristo se perdían. ¿Por qué? Porque ese día por lo menos se le rendían, aunque fuera por la mañana, que no por la tarde, que yo es lo que siempre he defendido. Pero bueno.
Yo creo que no, porque también en Málaga iban a ir menos gastadores este año a llevar.
En Málaga lo tenían día, pero yo creo que al final van a llevar, si no todos los del año pasado y más.
El problema de Málaga es
que con acordes de Jerez se puede hacer un chanchullo.
Todos van a llevar todos para Málaga.
Ahora sobra gente que estaba en Kosovo, fíjate.
El problema de Málaga es que hay que flotar un barco, historia. O sea, que no es solamente.
Pero la legión va a seguir yendo.
No
era
venir un autobatillo.
Lo que estamos pensando
es que la puerta no se ha cerrado. O sea, que para futuras ediciones.
Eso no está. Al final el desembarco se va a producir. Vamos, el desfile del desembarco se va a producir en el miércoles santo.
Parece ser que no, es por lo que yo he escuchado.
Claro, es que la legión desembarcaba. Entonces había que. Era la marina y la legión los que tenían que ponerse. En fin.
Qué grande, ¿no?
Que no. Uh-huh. Solamente va la legión de momento. De momento. Igual.
Final, ¿pero con desembarco incluido?
No. Eso es lo que.
Llegarán en autobús también, los pobres. Que van,
Y además me igual número. Máximo 100.
Se ha dado el caso de que han ido los legionarios del tercio que está en Viator, en Almería. Y han cogido un barco en Almería.
Para desembarcar en Málaga.
Para hacerla.
Pero si va a llover, Cañada.
Bueno, el año pasado.
Eso dice Internet. No.
El Cañada.
Eso dice Internet.
Oye, eso hablando, que no hemos hablado todavía en esta cuaresma de tiempo. Tendremos que coger el toro por los cuernos y dar algún.
Marcelino, pon la musiquita.
No. La su tiene su propia sintonía del agua.
Oye, escúchame. ¿Qué tenemos de agua? ¿Hay por ahí algo?
Vamos a ver. Hay una leyenda urbana.
El experto en agua es el hermano de don.
Los Castel.
Hay una leyenda urbana que dice que Carlos Herrera ha dicho que en Semana Santa va a llover.
Entonces no llueve.
Entonces, ha dicho Carlos Herrera, bueno, tú lo has escuchado, no, pero me lo ha dicho mi madre, ¿vale? Pues me lo cuente tu madre, porque yo no me creo que tu madre te ha dicho, porque a lo mejor hacía la vecina de tu madre, ¿vale, no? Bien. El otro día me dicen que no, que Carlos Herrera lo que ha dicho no es que va a llover, sino que no va a llover, todo lo contrario. Vale. Y ayer estoy brujuleando por internet y me encuentro, yo pongo en el Google, en el buscador pongo predicción Semana Santa 2009, y digo, a ver qué sale. Y me topo con una página web que me pone un mapita que lo hace una gente de Valencia. El tiempo, no sé qué. Entro ahí y me dice la predicción de la próxima Semana Santa. Y da nubes y vamos, da lluvias y da temporales por la parte de Galicia, País Vasco y tal. Pero el resto de la península da un tiempo cojonudo. Y digo, bueno, qué bien, pues será esto, pues será lo que ha dicho Carlos Herrera este de las narices. El tema irá por aquí, hará buen tiempo. Y sigo leyendo la página y dice el tío, son una gente de Valencia, el año pasado acertamos la Semana Santa al 100%, no nos equivocamos. Este año queremos hacer la misma predicción, pero tenemos menos dinero. Digo yo, ¿de qué irá esto? Esta mañana vuelvo a entrar y digo, voy a cotejar, voy a buscar varias. Y todo lo que me he ido encontrando esta mañana habla de temporal gordo a partir del martes, miércoles santo. Todas, ¿eh?
Eso no se puede predecir, por ejemplo.
Una, dos, tres, cuatro.
El otro día consultaba yo internet y daba para mañana sábado un 60%. Al día siguiente daba un 30%.
Pero esto te habla de modelo de gran, o sea, vamos a ver, de grandes corrientes.
Sí, pero yo estaba hablando de un día para otro. A dos días vista, no a dos semanas vista.
Yo hoy lo he comentado, y tengo una corazonada que ojalá me equivoque por el bien de las cofradías del miércoles santo.
Luis Cruz,
pero el miércoles santo yo tengo que van a salir las cofradías de la calle, pero que vamos a tener sorpresa por la noche.
¿Sorpresas por la noche?
Yo creo que va a chispear. Vamos, lo típico.
Vale, vale.
¿Sabes por dónde voy, no?
Yo te pillo. Cuéntalo, hombre.
No, que. Hombre, aparte de que yo lo he dicho, que es un. Yo creo que para un jerecista y demás, pues algo que podría ocurrir, que sería.
Vaya, que está el fiscal
del paso. No, que nos pone cachondo,
que está el fiscal del paso.
Pero hombre, el fiscal del paso sabe que la única hermandad de España que tiene como plan de en su plan de agua
entrar en el campo fútbol,
entrar en un campo fútbol en el Soberano Poder. A mí me encantaría. A mí me encantaría. Sería ya me pondría tela.
Por
cierto, ¿vale? No me la voy a colgar en el brazo, mira.
Hermandad del Soberano Poder que hizo la muda eterna ayer.
Ayer.
Iba yo para casa en el coche y me lo encontré en la Avenida Europa.
El año pasado retransmitiste tú la muda,
pero que fue un viernes.
Fue un viernes.
Y dijimos que estaba al lado de lo que se puede llamar botellódromo. Sí. Y os reísteis todos, no sé por qué. Sí, porque lo conocéis aquello en primera persona.
Qué buena memoria tiene.
O tiempos pretéritos de aquello.
Pero, no, bueno, y yo creo que hablé otro día con, creo que fue con el Puma o alguien. Vamos a intentar junto con Jerez Manía y Cofre de Manía y demás. Creo que la carta está redactada, no sé, me dijeron que sí, para invitar a Esteban Vigo a que haga una llamada al paso de Misterio del Soberano Poder en la puerta del fondo sur de Chapin.
Al entrenador y al presidente.
No, el presidente ya no.
Vamos a
bueno, sí, a Carlos Osma.
¿No? Será el nuevo, ¿no?
¿A qué presidente?
Carlos Osma. Al que esté en vigor en el momento.
Porque a lo mejor porque a lo mejor de aquí al miércoles santo
y no vaya a tener
de otro.
Pues de otro. Y no vaya a tener un detalle con algún presidente antiguo ni nada, ¿eh?
Van a disparar.
Porque, hombre,
aquí están aquí están disparando con bala, pero me parece que no era por cierto.
No era la frase, Enrique. No era la frase. Pero Andrés, el tema fútbol, cofradía, Jerez y cofradía está muy unido. Bastante unido, ¿no?
Bueno.
Sí.
Oye, y ahora...
Con mucho roce, hace rozaduras.
Ahora que hemos entrado por la...
A ver cómo se dirigen algunas hermandades.
Hay mucho amor fraterno, no digo más.
Sí.
Sí, he puesto vacantes por
hay
ahí.
Mucho amor fraterno.
Ahora que
le he hecho una oferta a Dieguito de los judíos, para que lleve... Lo que pasa es que te lo dice que la cláusula es muy elevada.
Ahora que hemos entrado por la vía del humor, o que hemos tocado algunos de los uno de los temas de actualidad, tristemente, en esta semana, me gustaría... Mira, Alvarito Ojeda, me encanta.
¿Pero por qué yo? ¿Está todo el mundo aquí?
No, yo estoy manteniendo...
Si tú me llegas el charro de marca 12 horas, tendré que reírme, Enrique.
Yo estoy manteniendo el tipo como puedo. Me está costando un cierto trabajo, ¿no? Lo cierto es que, bueno, todos hemos estado en la actualidad de estas últimas 48 horas. Me gustaría que con serenidad, con profesionalidad, que a todos nos caracteriza desde estos micrófonos, hiciéramos una valoración, opinión de cómo hemos contemplado la situación en la que, bueno, hay una proyección cofrade, porque algunas de las personas que han estado en esa actualidad forman parte de hermandades y cofradías, y que hicierais una opinión, valoración perfectamente legítima desde estos micrófonos, y con todo el respeto y la ponderación y la objetividad que nos caracteriza, os caracteriza.
Yo ayer ya lo comenté en Radio Marca, porque estuve cubriendo el tema durante todo el día, y por la noche yo, y voy a hablar ya de Joaquín Bilbao, porque era el expresidente del Jerez Deportivo, yo lo traté ayer en Radio Marca cuando me preguntaron desde Madrid quién es Joaquín Bilbao. Yo lo retraté como una buena persona, una persona que yo creo que con todo el mundo ha tenido siempre un trato exquisito. Un caballero para mí y conmigo, con mi medio, se ha portado estupendamente bien, pero bueno, que ha tenido un refalón importante en el momento más inoportuno, cuando ocupaba para mí el segundo cargo más importante de la ciudad, que es ser presidente del equipo de fútbol. Y luego, bueno, pues yo creo que salpica un poco de, digamos que de lejos, a la hermandad que él, de la que fue hermano mayor, y un poquito más de cerca, lo que pasa es que esa persona que se ha autoinculpado como autor de los disparos, sí está metida ahora mismo en el tema de la cofradía. Pero eso sí, salpica la Veracruz un poquito, porque el nombre rimbombante es el de Joaquín Bilbao, y quiera que no, aparece en Marca, en el AS, en todos sitios, bueno, que era hermano mayor de la cofradía, y nuevamente, en este caso, la iglesia y el mundo cofrade vuelve a ser salpicado por un hecho así.
Lo que le ha pasado a Joaquín y Antonio es un accidente. Que se lo han buscado, lo que sea, eso ya será la judicatura quien tenga que hablar. Pero desde el punto de vista de la cofradía, es un accidente. Y ahora tenemos una oportunidad, la cofradía en cuestión, de coger el toro por los cuernos.
No se ha pronunciado la Veracruz, ¿eh?
Sí, bueno, vale, perfecto. Pero digo que ahora mismo la cofradía tiene una oportunidad histórica, primero, de desvincularse de un tema que afecta personalmente a dos personas, aunque sean miembros de la cofradía, y de respaldar a los suyos en todo. Y si la judicatura a estos señores los castiga porque hayan cometido un delito, que me parece perfecto, pues que los castigue. Pero son cofrades de esa cofradía, son hermanos de la Veracruz, y hay que estar con ellos en todo. Eso es la caridad cristiana, ¿eh? Porque todos fallamos, ¿eh? Y todos nos equivocamos. Y todos tenemos accidentes, unos más gordos y otros menos gordos. Porque hay que ser hermanos también del que peca y del que hierra y del que se equivoca, Que ahora es muy fácil decir, esto hay que echarlo a este tío. Tranquilo, Que son cofrades de mi hermandad, que son amigos míos, que se han equivocado, que han cometido un delito. Si es que lo han cometido.
Presuntamente.
Amigo. Ahí está.
Pero... A mí lo que me gustaría que, como ha pasado en otras ocasiones, cuando se den estas noticias, aparecieran JBN.
Correcto.
Que en esta ocasión no han aparecido las siglas. Han ido, entiendo, pues no te voy a decir a saco por la persona y por el cargo, ¿no? Pero no se ha medido con el mismo rasero.
Sí, señor. Llevas toda la razón.
Bueno, pero...
Y ayer se aprovechó a alguna gente de aquí de Jerez, que son muy graciosos, que son graciosísimos, a doble moral cofrade, ustedes, los de la Veracruz, Joaquín Mirbao, sí, pues amigo mío, ¿y qué? Pues detenido está, vale, pues la judicatura hablará, pero vamos, que amigo mío,
Ya, pero es un tema, pero claro, eso que tú dices, esa proyección no deja de hacer daño a las hermandades y cofradías también.
Salpica
es
todo. Bueno, vale, o no, porque no, vamos a ver, que todo el mundo no son iguales ni para lo bueno ni para lo malo en las cofradías, ni en el mercado de abasto,
Claro.
Aquí todo el mundo somos iguales, no, hombre,
El problema es que está todo el mundo deseando que...
Es el tema, hombre.
Algún cofrade...
Detrás de la mata. El morbo.
Se deslice un poquito.
Porque, vamos, temas mucho más gordos ha habido,
El clásico ejemplo de, vamos a ver, que puedas estar tú igual... Barito, yo o cualquiera de nosotros, un sábado por la noche dándome una copa por ahí y nos vean, ir a los de siempre, tomando vaso por ahí.
Pero, pero
eso es lo típico. Y ahora cogemos a un cofrade que ha tenido un desliz grave, pues ya la iglesia, que si, siempre son iguales, ese es el problema que hay.
Se ha hecho una especie de silencio.
O usted se ha callado.
Ha pasado un año.
Reverencial, teníamos un tema pendiente que es, bueno, tenemos una cuestión ahí a tratar que podía dar mucho de sí, pero la actualidad ha ido marcando los tiempos de nuestra tertulia, que es el famoso tema del lobby que hemos hablado.
Llamamos de esto que te de media hora más, rápido. El lobby del lobby,
que lo hemos aparcado, pero en otro momento yo creo que lo trataremos. Bueno, en estos 4 minutos, un deseo, una predicción para la Semana Santa.
Quiero salir el miércoles. Me quedé el año pasado esperando con la Hermandad del Soberano y lógicamente no es un deseo mío, es la voz de un montón de gente en la granja que necesita manifestarse en la calle como cofrades de una hermandad pujante y viva.
¿Cuántos nazarenos, Pepe, ese año?
Vamos a ver, se han hecho 65 túnicas nuevas, si las sumamos a lo que había...
No, en 210
en la calle
por ahí.
200 y pico, 220.
Y además una hermandad, Pepe Antonio, que cuando salió el miércoles santo, la verdad que dio un claro ejemplo de hermandad en la calle. A mí me gustó muchísimo, andando bien, todo el camino bastante
correcto. Una hora menos este año, pues ya teníamos el año pasado ya.
Y pero... con una organización bastante importante.
Por cierto, quiero decir, cuando alguien vuelva a pronunciar esa frase que vuelva a ser leyenda urbana de que a la yedra le sobra tiempo en la calle, que piense que la Hermandad de la Redención este año sale una hora antes por problemas de horario con los cultos, con los oficios, en el santuario de María Auxiliadora, y va a estar una hora dando volteretas por el barrio, que me parece muy bien, y que todas las cofradías debían de hacerlo, pero que cuando alguien diga que a la Yedra le sobra tiempo, a la Redención también le sobra tiempo.
Yo no lo digo.
Hora concretamente.
Yo no lo digo solo de la Yedra, lo digo de muchas hermandades.
Bueno, pero vamos, que como eso es leyenda urbana, es que a la Yedra le sobra tiempo. ¿Por qué? Porque quiere tardar 2 horas en subir a calle del Sol, por eso le sobra tiempo, pues también le van sobrando tiempo a las demás.
Sí, me parece correcto que tarde 2 horas en subir a calle del Sol, pero también.
Tan correcto como que estos señores den una vuelta por el barrio.
Sí.
Tan correcto.
Calle Doloroso,
¿no? Es que. Ya verá como cuando pase Semana Santa volveremos a escuchar, es que a la Yedra le sobra tiempo en la calle. ¿Te voy a cargo?
¿Y a la Yedra le sobra tiempo?
No le sobra tiempo porque estando la esperanza en la calle no puede sobrarle tiempo a nadie.
Que va a caber.
Qué poco objetivo.
Ni la puerta está, no cabe.
Pero vamos, que ni la esperanza ni la Virgen del Socorro.
Todo cabe, Enrique.
Porque hasta el año que viene no sale otra vez. Si sale y no llueve.
Bueno, vamos a seguir con deseos, anhelos para la Semana Santa.
Yo creo que Luis Cruz tiene una doble preocupación este año con lo que había hablado del agua, el lunes y la madrugada. Claro. Que el paso va a salir 2 veces y ya allí van a estar preocupados,
Bueno, mañana va a bizcochar.
Bueno, eso va a ser otro espectáculo. Pero mañana día nubladito
El Cristo. El Santo Crucifijo va mañana a bizcochero. A probar la altura de los balcones.
Oye, ¿y ese desmentido de la Hermandad de Santa Cena de que sale el palio a cuento de que venía?
como se ha dicho, que el Cristo sale solo,
solo. Sí.
Ha habido algunos inteligentes que han entendido que solamente sale el paso de Cristo.
Gracias.
Por lo visto no se han enterado que el Cristo sale solo en el apostolado.
Hermanos mayores que
hay. Y ha llegado gente a la hermandad a decir, bueno, ¿y por qué la Virgen no sale este año? ¿Cómo que no sale? Los que no salen son los apóstoles, en fin, un follón tremendo.
Pues nosotros vamos ya saliendo del horario que tenemos establecido, ya qué se pena. Va cumpliendo el horario. Vamos a ver si para el año que viene tenemos una horilla y media y tratamos más temas. Hubo tiempos en que tuvimos una horilla y media. Vamos a ir despidiendo el programa. El lunes, recuerden que estaremos ya en formato diario todos los días, de lunes a viernes, a partir de 10 a 11 de la noche. Gracias a todos nuestros invitados, a nuestros compañeros, a nuestros amigos, por un año más estar aquí en esta tertulia de Enriquito. Y a nosotros solo nos resta despedirnos hasta el lunes, si Dios así lo quiere. Muy buenas noches. Bueno,